Bueno. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Recordar que ya estamos, ¿verdad? Eso es. Un concepto que viene bien entendernos es el de conductas adictivas. Conductas adictivas es como un concepto más general, pero yo creo que nos viene bien. Es así.
Ah, vale.
Nos
Gracias.
viene bien, de nada. Nos viene bien para entender que hay conceptos comunes entre la adicción con sustancia y la adicción, por ejemplo, ¿no? Mira, si lo pongo en silencio, se me ha olvidado. Comportamentales. Entonces, vamos a ver que hay elementos comunes a la hora de entenderlos y a la hora también de tratarlos. A ver, clave, por ejemplo, del condicionamiento clásico, de situaciones donde yo tengo deseo condicionado de consumir o de jugar, o por ejemplo de las creencias, o todo eso se ve más claro en el tema del juego patológico, donde uno cree que controla a la máquina, ¿no? O también todo el tema de la problemas que te está causando el juego o el consumo o tipo de adicciones. Y por otro lado, o sea, problemas y limitaciones que te está trayendo, ¿no? Entonces yo veo ahí el tema de, sabemos, ¿no?, que es elementos comunes, por ejemplo, pérdida de control, por ejemplo, condicionamiento clásico, tanto a la hora que te apetezca, como a la hora también, por ejemplo, de pérdida de, o sea, de lo que es síndrome de abstinencia, por ejemplo. Las recaídas también se parecen bastante en el alcohol, bueno, pues agua, o en las máquinas. Todo eso son elementos comunes y, por digo, que el concepto más general es de conductas adictivas. Aunque los manuales nos separan sustancias con adicciones sin sustancias. Por ejemplo, es decir, el juego patológico lo veremos, lo mismo que las adicciones a los videojuegos. Y ves que tienen elementos comunes, ¿no? Sabes que el DSM-5 incluye drogas, juego patológico y adicción a videojuegos en capítulo, trastornos relacionados con sustancias y adictivos. La teoría básica, perder el control de la conducta y le produce problemas. Antes se paran y decían, bueno, en un caso estás metiéndote por vena, por nariz, por boca algo, en el otro estás jugando a la máquina. Pero los dos están trayendo problemas. Droga de abuso causa intoxicación, induce dependencia psicológica y son autoadministradas para cambiar el nivel de conciencia o bienestar. Pues uno podría decir, bueno, yo tengo una enfermedad, me están dando morfina o un derivado de la morfina. Oiga, ¿esto es una adicción? Pues veremos que no es una adicción porque yo la estoy tomando con una función. Cuando la función se termina, dejo la sustancia. Por lo tanto, no hay esa adicción, ¿eh? Trastorno de consumo de sustancias dice, hay síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que sigue utilizando la sustancia a pesar de producirle problemas significativos. Craving es un deseo descontrolado. Craving, ¿no? O sea que yo creo que tenemos conceptos, o sea, expresiones en el lenguaje. Por ejemplo, se me calienta el morro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que empiezo a beber y pierdo el control. Es que ahora bebo agua. Y se pues, no, la sed y paro. Entonces, por ejemplo, en cambio con esa urgencia de ver que se llama urges en craving, lo que tienes es que te empiezas a y pierdes el control, ¿eh? Drogas que se consumen en exceso producen activación del sistema de recompensa cerebral. Es decir, que el problema es que inicialmente es sobre todo por conseguir algo y luego es por evitar algo. Y luego recordar las sustancias pasan rápidamente al cerebro y ahí, cuanto más rápida sea la vía, más adictivas son. No es lo mismo decir que cuanto más rápido pase del torrente sanguíneo al cerebro, más potencial adictivo. ¿Vale? Entonces, dice, para ser desarrollados, concentran consumo de drogas. Sí que el tipo de droga varía por países, pero siempre ha habido tóxicos, ¿no? Recordar, la droga más potente mejor dicho, la que más potente, la que más problemas causa, sigue siendo el alcohol. El tabaco yo creo que ha bajado en... Ha aumentado en hombres, ha aumentado en mujeres y sigue siendo de todos el alcohol. ¿Por qué es cada vez más frecuente la consumo de medicamentos como droga? ¿Por qué se dice esto? Pues recordar que los ansiolíticos y el alcohol se pueden emplear con una función muy parecida. Pues tú tienes... Por eso a veces es muy importante por qué se transmiten o se dan los ansiolíticos, durante cuánto tiempo, qué tipo de ansiolíticos, y manejarlo de tal manera que, por otro lado, no haya un efecto de rebote, ¿no? El consumo de la alucinógena o la ketamina, recuerda que la ketamina es un anestésico de caballos, sí que es una droga bastante agresiva, en el sentido que puede producir, o sea, al revés, que puede producir irritabilidad y agresividad, Está estable. Y la preocupación por la aparición de nuevas drogas. Recordar todas estas drogas de Ibiza, las del MDMA, que son mezcla de alucinógenos y estimulantes. Todas son drogas de diseño. Muchas son las pastillas, ¿no?, que se utilizan a la noche, ¿no? Pero a nivel legal, el alcohol y el tabaco, y preocupa el cannabis. ¿Por qué? Yo creo que porque es una droga que se empieza a consumir a edades más tempranas y puede ser la puerta de entrada para otras sustancias. Esta creencia de que esto no es peligroso, de que no puede, pero sí que es puerta de entrada para otras drogas, ¿vale? En otros manuales es importante que, y en el CIE-10 también se mantiene, una cosa es intoxicación, si yo me emborracho o consumo mucha cocaína, y hay siguientes saltos entre consumo perjudicial o abuso, el DSM-4, y dependencia. Esa distinción de DSM-5 la ha quitado. Esa distinción consistía en que el consumo de las sustancias estaba produciendo problemas a nivel físico o psíquico, pero no llegaba a la gravedad de la dependencia. Si me estaba causando problemas, yo estaba consumiendo, ya estaba teniendo problemas en el hígado, o estaba problemas en el trabajo, o problemas en mi estado emocional, pero sin llegar al grado de la dependencia. Por eso vais a encontrar, según los manuales, abuso o consumo perjudicial, que es distinto a consumo esporádico. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo ha pasado que el DSM-5 la ha eliminado y ha colocado una única categoría con distintos subáreas y criterios por áreas. Entonces, el grado de gravedad. Dice, según los criterios, grado de gravedad. Entonces, es difícil diferenciar, ¿no? Es difícil diferenciar un poco entre uno y otro, ¿no? Pero de ahí que las haya unido, ¿no? Entonces, fijaros, por otro lado, hay dos grandes grupos. Recordar que en los trastornos de por consumo de sustancias hay cuadros, por ejemplo, es muy típico que escuchéis ahora, oiga, este tiene síntomas psicóticos, esto se lo ha creado la droga, y la duda es, ¿se lo ha creado la droga? Pues hay que ver un tiempo sin consumir sustancias y ver qué pasa con esos cuadros psicóticos. Si remiten, por lo tanto sería un trastorno inducido por sustancia o por otro lado, si es ya una esquizofrenia o otro tipo de psicosis, que lo que ha hecho la sustancia es favorecer que se despierte o que la evolución sea peor. Es un poco la diferencia. Entonces, vamos a encontrar cuadros de ansiedad, de estado de ánimo, por ejemplo, con los estimulantes, a todo estado de ánimo, inducidos por sustancias que cuando la persona deja el consumo desaparecen. Mientras que puede ser que haya trastornos previos que hayan podido favorecer que uno consuma, por ejemplo, una depresión, un trastorno de ansiedad fuerte, o puede ver que una persona tenga vulnerabilidad a la aparición de la psicosis y lo que esté haciendo la sustancia es despertar. ¿Vale? ¿Veis bien? Con tanta luz. Vale, es que a veces, según aulas, hay que apagarlas de adelante. Vale. Entonces, ¿veis? Consumo de sustancias y inducir por sustancia. Entonces, consumo de sustancias a una, abuso y dependencia, recuerda que lo veréis en otros manuales dividido en dos. Y en por sustancia, pues ahí tendremos otros trastornos mentales inducidos por sustancias, que aparece en su capítulo correspondiente del DSM-5. Recordad un poco esto, porque es que si te venga a decir, estos chicos con este consumo se han creado una esquizofrenia. No sabemos, durante la esquizofrenia, si eso es una esquizofrenia, que insisto, esperar tiempo sin consumir. De todas formas, el que haya empezado con síntomas psicóticos, es conveniente decirle, cuídate, no hagas el tonto que te puedes estar metiendo en un lío. Me refiero a nivel de ese cerebro, está justico, no lo fuerces, ¿no? Este chico, Ángel Martín, decíamos que ha publicado un libro sobre el brote psicótico que tuvo, pues el tema está en, yo no lo he leído, pero si es una psicosis previa o tanto consumo de tóxicos favoreció que se creara un cuadro de síntomas y alucinaciones y que al dejar el consumo probablemente desaparezcan. Ojalá sea lo segundo, sino que tenga una esquizofrenia, una enfermedad crónica que le puede deteriorar. Bueno, intoxicación de estado transitorio tras ingestión de sustancias psicotropas o alcohol. Los cambios en la percepción, en la vigilia, en la atención, en el pensamiento, en el razonamiento, en la conducta psicomotora o el comportamiento interpersonal. Síndrome de abstinencia, recordar, es algo que lo que conceptos que luego se van a incluir dentro de cuando hablemos gravedad de la dependencia o gravedad de síndrome de abstinencia, ¿no? Normalmente el problema con el síndrome de abstinencia no es tanto el físico. Es decir, la heroína, por ejemplo, la síndrome de abstinencia físico te puede durar 3 días. Recuerda un poco en la gripe. El problema es el deseo condicionado. La cantidad de estímulos que te recuerdan y te despiertan, o emociones internas que te despiertan el deseo de consumir. A eso se refiere. Tolerancia. La tolerancia se refiere a un incremento de la cantidad de dosis para conseguir la misma sustancia. Recordar, condicionamiento clásico aquí es clave. Para conseguir el mismo efecto, quiero decir. Necesidad de incrementar dosis inicial a disminuir su efecto por administración repetida de la misma. Y hay varios tipos. Hay tolerancia innata, que desde la primera administración va bajando. Entonces, tengo poca tolerancia al alcohol. Al principio me pegaba un poco más, pero luego, o sea, me refiero, que al principio era baja y luego con la práctica va bajando. Pero hay adquirida. Farmacodinámica se refiere a lo que la droga hace al organismo, mecanismo de acción, interacción de fármaco con receptores. O farmacocinética, lo que el organismo hace al fármaco. Entonces, muchas veces oís hablar de. Es que los. Creo que son los orientales. Se habla de que aguanta un poco el alcohol. Probablemente por chinos. Por la parte de la enzima que pone ahí, porque tienen pocas enzimas que puede contrarrestar el fármaco. El alcohol o la sustancia es lo que el organismo hace al fármaco. Mecanismos como absorción, metabolismo, eliminación de la droga y más frecuente es la inducción enzimática.
Pero eso sería, la farmacocinética sería innata también, porque es algo.
Sí, lo que pasa es que.
Pero, bueno,
sí, aunque yo creo que cuanto lo que quiere decir es que el cuerpo cada vez se defiende más, ¿no? Y con lo cual, recordar, clave en las drogas es el condicionamiento clásico. Por eso, dices, oiga, pero ¿por qué les apartan una temporada de la zona de consumo? Porque las zonas de consumo, personas, estímulos, hacen que a uno le apetezca consumir. Y también hay un condicionamiento clásico de la respuesta que el organismo da ante el fármaco, ante la sustancia. Se puede condicionar de manera clásica. Es un poco lo que quiere decir. Efecto de la sustancia, consecuencia del aprendizaje, asociaciones de estímulos ambientales que están presentes al administrar la droga, incluyendo además expectativas y estado de ánimo. Es decir, es una respuesta del organismo condicionada, ¿no?
Como cuando se hace fuma y dicen, evito el café porque con el café me recordaba el cigarro.
Eso. Y también está el tema de la respuesta del organismo condicionada. Por eso a veces el ir a sitios donde has consumido te puede apetecer más, por eso que está diciendo, ¿no? Y luego también influye además expectativas y estado de ánimo. Es decir, lo hicimos cuando hacía la carrera, un estudio, hicimos de sujetos donde nos dividieron en 4 grupos, 2 tomaban alcohol y 2 no tomaban, pero había quien tomaba alcohol y pensaba que sí tomaba, había quien tomaba alcohol y pensaba que no, había quien no tomaba alcohol y pensaba que sí, y había quien no tomaba alcohol y pensaba que no. O sea, realmente, en cada grupo había quien creía que tomaba alcohol y quien no creía, lo que de cada uno de ellos, la mitad sí tomaba, la mitad no. Entonces, sí que se veía de la gente que no tomaba alcohol, pero le decían que sí, que, joder, ya se me está subiendo un poco. ¿Entendéis? Expectativa, ¿eh? ¿Vale? O, por otro lado, al revés, estoy en esta ambiente, hombre, claro, no, yo puedo con esto, ¿no? Yo puedo en esta ciudad gastronómica, me invito a comer con lo rico que está este vino y esta carne, aquí aguanto lo que sea, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es tolerancia aguda? ¿Qué significa? Con la administración repetida de la droga en poco tiempo, no da tiempo a metabolizarlo al nivel, pero sí que te pega menos. Cruzada, tolerancia a otra sustancia semejante, e invertida se ve esto con frecuencia en grandes bebedores. Y se escribió con poca cantidad de alcohol esto, y es verdad. Es decir, se ha producido una tolerancia invertida y eso hace que con poco alcohol enseguida se le sube. Recordad. Con dependencia cruzada, capacidad de una droga de suprimir es una abstinencia de otra, por ejemplo, la metadona con la heroína. Recordad que la metadona es sintética. Entonces, lo que se hace es, en centros de salud, administrar a personas que tienen, antes que esto, le damos una sustancia a nuestra, ¿no? Y dice, la neuroadaptación, dice, la acción repetida de una sustancia sobre neuronas provoca cambios en ellas dirigidos a recuperar el funcionamiento previo al consumo, que favorece el síndrome de abstinencia. Es decir, que hemos acostumbrado a que la droga, bueno, a que la neurona funcione como si estuviera recibiendo droga. Eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Entonces, luego se llama abstinencia al no haber. Es el craving, un poco que os decía, es el deseo intenso de consumir, y si no se consume, hay sufrimiento. Deseo intenso de consumir sustancia de... cuando, un poco el ejemplo que os decía, si yo no tengo costumbre de beber alcohol, ¿qué calor hace? Me tomo un vaso de lo que sea, de vino o de cerveza, paro. Si tengo un problema de alcohol, pues que me está apeteciendo más, pero ya no es por ser, es un deseo, ¿eh? O lo veo y me apetece, o llega la hora o la situación y me apetece, ¿no? Es igual cuando fumar. Yo no he fumado, pero comenta la gente que hay situaciones donde apetece más, ¿eh? Dice, vía de administración, lo que os decía, cuanto más rápida, peor. La más traumática es la venosa, está pulmonar, nasal, intravenosa e intramuscular. Dice, potencia de la droga, duración del efecto, cabe la pureza de la sustancia. Duración corta, desarrollo de abstinencia pronto, duración larga, menos efecto de abstinencia y menos intensidad de síndrome de abstinencia. Cuando se habla, por ejemplo, de los ansiolíticos, se habla de vida corta o de vida larga. Esos tipos que tú te lo tomas, que hace un efecto rápido, y en cambio dices, sí, pero esto viene bien, pero es más fácil que enganche a un ansiolítico que tenga una duración de horas. ¿Eh? Escalada de consumo es, antes de llegar a la dependencia, pasa por fases. De drogas legales a ilegales. Recordar, la droga legal más el alcohol, ¿no? Pero el tema de... Pero antes en los circuitos de alcohol de día se mueven pocas drogas ilegales, pero en cambio de noche sí, es más fácil. Politoxicomanía, dice, persona con diagnóstico principal de dependencia a una sustancia y tiene dependencia a otra, cocaína que consume ansiolíticos. ¿Vale? Muchas veces se emplea uno para el efecto de la otra. El otro día hablaban de un músico que se murió hace 20 y tantos años, que no se fue de una sobredosis, el de los secretos, sino que lo describe muy bien, lo he entendido yo, su hermano, y habla de que él tenía la costumbre de utilizar los ansiolíticos para contrarrestar la cocaína. Lo que pasa es que el problema que el error que vio cometer es que lleva mucho tiempo sin consumir, y entonces tuvo ahí un problema digestivo, respiratorio o lo que fuera, ¿no? Pero que utilizaba una sustancia para la otra. Entonces él lleva tiempo sin consumir y ahí no se dio cuenta de que había perdido tolerancia, etc. Bueno, uso, abuso y dependencia, dice, se emplea DSM-4TR y CIE-10, recordar, y en cambio aquí, ¿sabes? Uso es el consumo habitual, abuso es cuando me está creando problemas sociales o físicos, o emocionales, ¿verdad? Y dependencia, ¿eh? Sin embargo, recordar, el DSM-5 es solo una única categoría. Al igual que el DSM-5 ha quitado los ejes diagnósticos del... ¿verdad, no? Aquí todos los ejes, ya no hay eje 1, 2, 3, 4, 5, eso lo quita. ¿Vale? Pues dice, trastorno, consumo de sustancias y inducir. Entonces dice, patrón problemático de consumo de sustancias, que para cada una de las 10 clases, por eso veis que habla de cada uno de los 10 grandes grupos, tiene que haber 2 de 11 síntomas y además niveles de gravedad, según el número de síntomas. Veis que decíamos que el DSM-5 sí que coloca ejes de gravedad, aquí tenéis uno. Según el número de síntomas, leve, moderado, grave, pero el diagnóstico es el mismo, ¿eh? Luego, remisión inicial, no cumple criterios en más de 3 y menos de 12 meses. Continúa en más de 12 meses. Hay que decir si está en entorno controlado y si está en terapia de mantenimiento, sobre todo en sustancias como la metadona. Claramente tú puedes ir al centro de salud mental, te dan sustancias que son sintéticas, pero al menos tú dices, bueno, son tratamientos paliativos, ¿no? En lugar de estar trapecheando por la calle y metiéndote lo que sea, pues resulta que vas y tomas una que es, digamos, artificial, ¿no? Pero que está, es un fármaco, por decirlo así. 11 criterios, control, consumo grandes cantidades durante un tiempo mayor de previsto. Especial de si los insistentes en dejar o regular el consumo y resultan múltiples esfuerzos fallidos. En los casos más graves es posible actividades diarias ir en torno a sustancias. Y deseo intenso de consumo. Deterioro social, recordar incumplimiento de deberes fundamentales, trabajo, hogar. Muchas veces veis gente con problemas de alcohol que se junta con otras personas con problemas de alcohol y dicen, veis, es que no nos quieren en casa, menos mal que nosotros nos entendemos. En lugar de decir, tenemos este problema con el alcohol, es que nuestra vida gira alrededor del alcohol. Sigue consumiendo a pesar de problemas en esfera social o interpersonal, descuidado de abandonar actividades sociales, profesionales y aficiones. Y luego consumo de riesgo, dice consumo incluso cuando provoca riesgo físico por la sustancia. Es que me ha dicho el médico mil veces, bueno, ¿qué has hecho? Me he cambiado de médico. Vale. Hace años. No, ahora no creo. Por otro día le vi a Sabina decir, oiga, fue de médico en médico. O sea, que controló uno que le dejaba de ver. ¿De acuerdo? Y consume a pesar de saber que parece un problema físico o psicológico o recurrente que se puede originar o exacerbar con el consumo. Sobre todo, pues, es que hay varias cosas, por ejemplo, la depresión con el alcohol. La gente que le pega unas bajadas y sí, pero bueno, eso después, pero mientras, es que lo veo y me apetece. Pero luego está, trastornos inducidos por sustancias, veis que está la intoxicación, según la sustancia, y siendo la abstinencia. Recuerda con el alcohol que puede favorecer la irritabilidad y la depresión, que es todo lo contrario a lo que se cree siendo la abstinencia según, ¿no?, cada uno de ellos. Y veis que hay trastornos psicóticos, bipolares, depresivos con el alcohol y con los estimulantes, cuadros depresivos graves puede haber, ¿eh? Trastornos de ansiedad, recordar, y con ataques de pánico, ¿no? TOC, trastornos del sueño, fijaros todos los estimulantes. Pero también, por ejemplo, el alcohol, que estamos pensando que es una sustancia que favorece el sueño, de dormir la mona, va justo al revés, que te hace alterar el cuadro del sueño. Disfunciones sexuales y trastornos neurocognitivos. Muchas veces me llaman la semana pasada que había impotencias que estaban relacionadas con una noche de juerga, pero por otro lado, además esto puede favorecer la aparición de cuadro de celos, la impotencia junto con la irritabilidad en personas que son grandes bebedores. Y el otro es neurocognitivo, recuerda la demencia alcohólica o otros tipos por consumo de sustancias. Pueden ser graves, suelen ser transitorias y algunos persistentes. Por ejemplo, veremos ahora el alcohol, el síndrome Korsakoff. y similitudes con trastornos mentales, pero clave lo que decíamos, que lo que está venga a decir es que estos chicos, esta esquizofrenia, vamos a hacer una esquizofrenia, vamos a darle tiempo sin consumir y entonces a ver qué sucede, ¿no? Recordar clave esto, ¿no? Además, insisto, si el consumo llevó a crear un cuadro de alucinaciones, más vale decirle a la persona, mira, no es una, aunque no sea una esquizofrenia, no lo vuelvas a probar, ¿vale? Comorbilidad, dice, frecuente, trastornos depresivos y ansiedad, personalidad, psicóticos. Importante evaluar si los síntomas son de un trastorno o parte de intoxicación o abstinencia. Y recordar que es muy frecuente el consumo de sustancias, por ejemplo, en la esquizofrenia. ¿Por qué? Con los trastornos de ansiedad, el alcohol, con la esquizofrenia a veces para un poco atajar el malestar, ¿no? Vamos a hablar de algunas drogas. El alcohol, recordar, se absorbe con rapidez y es una droga que deprime. Entonces, al principio deprime zonas del cerebro frontal que tienen que ver con el juicio social, pero luego sigue deprimiendo. Y por eso es frecuente que la gente cuando ha bebido te cuente lo mal que está o que haya peleas en, ¿no? ¿Ves? A pequeñas dosis baja la autocrítica. Teniendo la abstinencia, tarda 5 días a desaparecer y puede favorecer la recaída y puede llevar a la muerte. El delirium tremens, que se había un grupo que se llama delirium tremens hace años, que se produce al cesar la ingesta como una exageración del síndrome de abstinencia. En lugar de delirium o síndrome confusional, lo vamos a ver aquí, como leeremos con fármacos, como leemos como un cuadro orgánico. Es un síndrome confusional, donde está alterado la imagen, estado de conciencia, quiere decir, de manera grave, y donde puede haber alucinaciones, agitación. Es decir, puede ser mortal, dice, comienza con ansiedad, insomnio, temblores, taquicardia y respiración fuerte, se pueden deshidratar y luego puede haber una fase de delirium, desorientación, fluctuación de nivel de conciencia, alucinaciones, miedo intenso, temblores con agitación motora y el contenido que realiza. Por eso, a veces habéis visto igual gente mayor cuando está hospitalizada que tiene alucinaciones. O según con qué fármacos, tiene alucinaciones, tiene un cuadro de agitación, de mucho miedo. Es un síndrome confusional o delirium que en este caso es relacionado con la abstinencia al alcohol, pero dejar las alucinaciones, temblores. La encefalopatía de Wernicke y el cuadro que se llama de Wernicke-Korsakoff, que muchas veces después de uno aparece el otro. Entonces, la encefalopatía de Wernicke, recordar, muy típico es la falta de vitamina B y muy típico es que el alcohol, digas, pues ¿qué tripita tiene? Sí, la tripa sí. ¿Cómo tiene el resto del cuerpo? Pues tiene las piernicas así delgadas. ¿Por qué? Porque el alcohol quita el apetito y están desnutridos. Y además el alcohol favorece una pérdida de vitamina B, que todo junto favorece esta encefalopatía de Wernicke y Korsakoff. Fijaros que producen lesiones cerebrales de desorientación, o sea que producen desorientación y falta de atención, disminución de niveles de conciencia y sin tratamiento puede llegar a la muerte. Y hay sintomatología neurológica. Esto es una encefalopatía que puede derivar en un cuadro de síndrome de Korsakoff. Tiene una resolución de la encefalopatía que entonces termina en un cuadro crónico donde hay fallos claros de memoria, anterógrada y retrógrada. Y luego perseveración, o sea, que quede como un síndrome amnésico crónico. Entonces, ¿puede mejorar con el tratamiento? Aparentemente sí, pero ha habido una pérdida importante. Pues aparece en el 80% que han tenido esa fase aguda de encefalopatía. Pues se llama de Wernicke-Korsakoff porque después de uno puede haber el otro. ¿Qué es lo que suele producir el alcohol en general en el cerebro? Un empobrecimiento general también. Entonces, una pérdida neuronal mayor de lo que sería esperable por la edad. Recuerda que el alcohol es una droga que machaca mucho. Aunque parezca mentira, tenemos la idea contraria, ¿no? Pero no, es que estamos hablando de gente con problemas de alcohol. Un vaso de vino no, pero me refiero a gente con alcohol, físicamente machaca mucho. Y el ánimo, el cerebro, todo. ¿Vale? El tabaco es muy adictiva, altamente reforzante. O sea, sí que por un lado te puede ayudar a mejorar la concentración y te puede ayudar a relajarte. Y el amoníaco potencia poder de nicotina y tiene un centro de abstinencia donde hay ira, frustración, ansiedad, dificultad de concentración y otros. ¿Os acordáis del Yoyas? Uno que salió, ya vais a conocerlo, que yo creo que este hombre luego se ha metido en más líos, pero este, cuando me entró en mi hermano, tuvo una pelea, no sé si física, pero desde luego verbal, y entonces salió uno diciendo, no, es que lo que tiene es un síndrome de abstinencia al tabaco. Vale. En lugar de decir, mira, es que su forma, hemos buscado a alguien que diera vida a esto, pues no se dio la mano metiendo un broncas, ¿no? Pero bueno, se dijo que era por una síndrome de abstinencia al tabaco. En fin. La persona que dijo eso lo echaron de su gabinete, ¿sabes? Era un psicólogo muy famoso, pero lo echaron. Café estimulante aumenta la concentración y reduce la fatiga. A partir de 4 tazas al diario puede crear daño. Es decir, que es muy... Igual los estimulantes lo que tienes es que te da la sensación de tener fuerza, pero realmente no te dan fuerza. Te quita la sensación de fatiga. Y por eso a veces hay que decirle a la gente... Pero lo que hay que hacer para tener fuerza es hacer deporte y descansar bien y alimentarse bien. Pero la sensación que da es esta, ¿no? Y la intoxicación dice nerviosismo, excitación, insomnio y afecta su funcionamiento. Dice frecuente en personas con trastorno mental, incide en metabolismo de psicofármacos y aumenta su eliminación. La etiología pasa por fases. Una, recordar que... también cuando veamos a la hora de dejar los fármacos, o sea, las sustancias, también se pasa por fases. Previa de predisposición, claro, yo creo que, por ejemplo, el tema del alcohol en esta zona nuestra es una predisposición sociocultural, ¿no? Conocimiento, experimentación e inicio al consumo, de su contacto y conocimiento depende de disponibilidad, interés por ella, expectativas, amigos o familiares que induzcan al consumo, consolidación, se pasa al abuso y a la dependencia, abandono, puede dejar atrás un tiempo consumir a lo largo de la vida y recaída. Muchas veces veréis un autor que se llama Prochaska y de Clemente y hablan de unas fases para dejar el consumo. Entonces, en las primeras fases se habla de precontemplación. Veréis contemplación, porque igual tú le estás a alguien diciendo, oye, sería bueno que te pusieras en tratamiento y no lo ven ni de lejos la necesidad de dejar. ¿Vale? La etiología dice, hay factores de predisposición históricos, psicológicos y de la especie. Fijaros lo que está diciendo ahí, el alcohol genético, el 49% de la varianza. ¿Qué significa esto? Si tienes un ancestro alcohólico, es muy probable que parte de su descendencia tenga, o sea, sus hijos, tenga un riesgo importante de tener un problema de consumo de alcohol. Y luego, psicológica, se hacen las expectativas. O sea, condicionamiento clásico, por un lado, es que te apetece. Y yo, si os digo George Clooney, ¿qué os viene a la cabeza? Claro, ¿no? Y eso que han quitado muchos anuncios de alcohol, pero antes, nosotros, me acuerdo, había. Y de tabaco. La Fórmula 1 estaba financiada por tabaco, el equipo Fortuna, que era tabaco, Winston, Marlboro, todo esto. ¿Y por qué hacían eso? Porque estaba viéndose que la gente mayor se estaba dando cuenta de que era un problema, entonces bajaba en la edad a la cual iba dirigida la propaganda de consumo de... Y si os fijáis, los anuncios de cerveza de verano son muy buenos. Muy buenos. Y... es que no me acuerdo si tenía quien hacía, pero suelen coger gente del tipo de Amenábar.
Sí, el de Estriada, no, Galicia, el que aparece de siempre menor cada hoy.
Sí, ese es uno. Y luego, ¿cómo se llama? Luis Tosar, el que hace de Volvan.
Ah, Luis Tosar, también salía en un bar todos.
Claro. El que hace de Matón, son de anuncios muy buenos.
Sí, sí.
Condicionamiento clásico. Y lo entiendes un poco, entonces ahí está, ¿no? Y expectativos también, ¿no? Yo creo que me va a relajar, yo creo que esto me viene bien, ¿no? O me lo merezco. Tras un día de trabajo, hoy qué hacemos aquí, con dos fiestas, el resto de, ¿no? Para salir de aquí, bueno, una cerveza tampoco estaría mal, quiero decir, ¿no? Pero me refiero, ¿eh? Contextual dice, hay planteándose como enfermedad cerebral, Y de hecho, recordar que los ha habido planteamientos de esto es una enfermedad y ha habido también planteamientos moral, el que consume alcohol es malo. Ambiente, familia, escuela, la socialización, leyes y luego expectativas y creencias sobre la droga. Luego el tema de experimentación. Yo creo que entra todo el tema de condicionamiento clásico, dice la adolescencia, el estar disponible de la droga, percepción de riesgo, creencias, actitudes, normas interiorizadas sobre las drogas, drogas como reforzadores. O sea, por un lado, positivo se refiere a que te produce un efecto, por ejemplo, te estimula, y negativo es que te quita un malestar. Muchas veces la heroína y la cocaína se utilizan una para la bajada de la otra, o a la vez lo que se llama el speed bull. Combinados, pero uno para la bajada de la otra, ¿no? O yo me pego toda la noche de forja y luego tomo un estimulante para poder rendir, ¿no? Recordar también en la familia consumo y trastornos mentales de los padres. Por muchos motivos, es que es modelos, aprendizaje por modelos, por ejemplo, ¿no? Luego, iguales, predictor de consumo de alcohol y otras drogas si ellos consumen. Realmente, la sensación de que a partir de una edad lo que es importante es la cuadrilla, ¿no? ¿Bien? Interacción con el TDAH sí que se ha empleado muchas veces en juicios, es decir que, mira, es una automedicación. Recordar, decíamos, el TDAH, utilizar los estimulantes para frenarlo, en el sentido de que estás buscando estimulación. Entonces, decir, no, mira, es que esta persona tenía en él la... De hecho, yo conozco gente que le han medicado con estimulantes de mayor para probar esta hipótesis si era una manera de frenar el TDAH. La impulsividad de búsqueda de sensaciones también, ¿no? Entonces, te lanza hacia el alcohol y luego estrés y eventos vitales estresantes. El estado emocional, hombre, está claro que la sensación de quitapenas del alcohol está ahí, ¿no? Entonces, mira, es que estoy asociado a bajo estado de ánimo, voy a consumir. Áreas de afrontamiento bajas, es que yo veo, en mi época al menos, mucha gente se enganchaba con el alcohol como ansiolítico. Bueno, empezaba con el alcohol como ansiolítico coincidiendo con la época de socializarse. Es decir, yo creo que a veces mucho más por Tinder y estas cosas, ¿no?
Bueno, ahora después de la pandemia estamos todos full.
Eso es. Yo me acuerdo en mis tiempos era mucho más ahí a pecho descubierto y entonces el utilizar el alcohol, ¿no? O el... está teniendo problemas con su familia, utiliza el alcohol, ¿no? Y presencia de problemas de conducta, lo mismo, es que eres una persona con problemas de conducta que está siendo rechazado y utilizas el alcohol un poco, además si eres impulsivo, para manejar ese mal. ¿Vale? ¿No? Y luego hay patrones de bebida culturales, ¿no? Yo creo que sí, aquí en nuestro país es muy distinto, no distinto, es algo distinto a Francia. Francia tiene a veces ese patrón de unido a la conversación, beber en casa, aquí más de bar. En mis tiempos había más lo que se llamaba con o poteo, ¿verdad? Con o, que era que lo normal es que salíamos hoy a las 8 y nos fuéramos de bares, pero un martes, aunque mañana la fuera día laboral, y se tomarán 3-4 vasos de vino a mediodía y a la tarde. Esto yo creo que ya no es.
Bueno, los jubilados, bueno, habrá gente que sí,
Sí.
Hay gente que hace la ronda.
Sí, lo único que plantea vinos no, ya no. Me refiero, pero que antes era lo normal, ¿eh? Y quizá lo que no ha sido muy frecuente aquí es beber desde el principio hasta perder el control. Ese tipo de forma de beber que es más a picos, ¿no? Aquí ha sido más, ¿entendéis? Igual más fin de semana y luego lo del poteo. Que siempre hay que aclarar que es con o poteo, ¿eh? ¿Vale? De potes, ¿vale? Que ya nos ha pasado con residentes de fuera explicarles
si
tomes el lado por U, aquí era muy frecuente, se quedaban estos. Mi generación era muy frecuente el poteo. Te llega un residente de fuera que ha entendido con U y te ve mayor y dice, estos tíos, no, conozco, no.
O sea, que eran recatados de una orteta.
Ya pasó, ¿eh? Hay. Bueno, pero quizá esa forma de beber más. Francesa, por ejemplo, es de a lo largo del día, ¿no? Bueno, factores relacionados con consolidación, dice, consecuencias positivas o negativas que siguen al consumo, por parte de igual de familia y consigo mismo. Es decir, que la gente que dice, mira, es que yo con un vaso de vino tapo el malestar que me está creando la noche anterior. Entonces, ya me acostumbro a tener el cuerpo un poco así, no le doy importancia. Pero ahora, por ejemplo, que el alcohol además da una sensación de poder. Cierto narcisismo que da el alcohol. La gente que ha bebido un poco se ve más gallito. Entonces, ya puedo con esto. Y luego eso, recordar que eso que se suele pasar, uso, consumo perjudicial y dependencia, clave el estado emocional y cuando llegamos a esa fase de dependencia está consolidada. Entonces, claro, recordar que hay una, lo que se llama luna de miel. Hay un tiempo donde uno está, ¿qué tal? Bien, me duele un poco la cabeza, pero me tomo ibuprofeno, pues ya está. Y pues me está diciendo que lo deje, no tiene ni puta idea. Así, la chulería. Y luego, si vais a los bares, veis que hay grandes bebedores que se juntan entre ellos, hacen una negación conjunta, ¿no? Y luego, lo abandono por causas externas e internas. Luego, esa fase de, veréis, Prochaska y Clemente, que se llama fases a la hora de dejar una droga, está la de precontemplación. Como tú estás diciendo a alguien que tiene que dejarlo, y lo ve. Contemplación empieza a darse cuenta. O sea, hay que un poco intentar hacerle caer en la cuenta sabiendo que hay una presión muy fuerte para que no hagas ni caso. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vamos a comentar el caso del otro día. Ya lo repartimos. Son dos hojas. ¿Me podéis ayudar? Sí. Son dos hojas por... Una para cada dos hojas distintas. ¿Vale? Sí.
¿Son dos casos?
No, es uno. Pero es... ¿Se acuerdan que decíamos el otro día el tema de...?
215, vale.
Sí. Bueno, vamos allá. Entonces. Hay patrones culturales también a la hora de beber, y creencias, ¿no? Yo me acuerdo hace años tenía padres de conocidos que habían sido leñadores y entonces les daban el hacha y una bota de 2 litros de vino al día.
Eso es así, el almuerzo y la bota de vino.
Sí, sí. Entonces, era un poco tan claro.
Es que...
Sí, se veía como algo más.
¿Eh? Es de Alemania, con la cerveza y... Entonces,
sí,
es que...
sí. Hay mucha parte de creencia.
No, depende de la cultura, se nos manifiesta.
Claro. Bueno, señor X es un impresor de 46 años, cuya queja principal es su impotencia. Acude a petición de su esposa de 48 años que no le acompaña. Lleva 25 años casados y tienen 2 hijos. Las dificultades de erección. El señor X empezaron haciendo 6 años. En esa época fue despedido de un trabajo bien remunerado que había desempeñado durante 15 años porque la empresa para la que trabajaba se dedicó a otros negocios. Su esposa sostuvo a la familia mientras él estuvo desempleado. Tras un año en paro consiguió otro excelente trabajo. Antes de esa situación, disfrutaba una vida sexual activa y plena con su esposa y con muchas otras parejas. No sé, todas a la vez, ya no sé. No, que a ver, hombre, igual se refiere antes de...
Un castigo de Dios.
No, igual ha sido antes. Antes, ¿no? No dice que antes. Al principio solamente experimentó dificultades ocasionales para mantener la erección, pero en el transcurso de un año ya presentaba grandes dificultades para mantener relaciones sexuales con cualquier pareja y en cualquier ocasión. Refiere que en los últimos 5 años raras veces ha podido tener relaciones con su esposa porque no puede mantener la erección. No obstante, todavía presenta un deseo sexual intenso y se siente frustrado y se menosprecia a sí mismo por su impotencia. El deseo sexual tiene. Cuando se masturba es capaz de mantener la erección y sus orgasmos siguen siendo placenteros. Dice, en ocasiones se despierta por la mañana con una firme erección y algunas veces experimenta una erección mientras conduce cuando no pienso en nada. Por lo tanto, no hay un problema fisiológico. ¿Explico? El señor X refiere que a lo largo del pasado año su esposa se ha vuelto cada vez más crítica hacia su incapacidad sexual y que recientemente le ha amenazado con abandonarle si no buscaba ayuda. Antes de iniciar el problema, la pareja mantenía relaciones sexuales 2 o 3 veces por semana. Durante el pasado año, la incapacidad del señor X para mantener la relación ha propiciado la evitación progresiva de todo tipo de contacto sexual con su esposa y con otras parejas. Sí, tenía otras, ¿eh? El análisis de la función y experimentación sexuales pone de manifiesto que en el pasado era capaz de presentar una erección espontánea frente a la mera proximidad y una probable y atractiva pareja sexual. También era más joven. Acariciar brevemente a una mujer también podía activarlo sexualmente y no detectaba estimulación manual u oral para conseguir una erección, que podía mantener tanto tiempo como deseara. Estaba muy orgulloso de su capacidad de erectil y de su potencia, y tanto él como su esposa se mostraban satisfechos de sus relaciones sexuales. De verdad que aquí hay una valoración subjetiva, ¿no? En el sentido de, en vez de pensar, joder, cuánto he perdido con lo que ya era antes, vas mucho más nervioso a la relación sexual. Desde que empezó el problema, el señor X ha iniciado unas relaciones sexuales con ansiedad intensa, anticipación del fracaso. Recordar, entonces, todo el sistema nervioso autonómico está influyendo en, es contrario, ¿no? Tiene que haber una relación y una vasoconstricción. Aparece su esposa brevemente y si no consigue una erección inmediata, se agita y abandona la cama. Claro, es como una moto del nervioso. Aparte, habría que ver qué creencias tiene él de cómo tendría que ser el funcionamiento de la respuesta sexual. Probablemente se imagina que tiene que ser eso, vamos, Rambo, ¿no? Su esposa no intenta estimularlo genitalmente porque probablemente esté muy nervioso. Hace 3 años se le detectó una hipertensión leve. Entonces toma 30 miligramos al día de propranolol. Hace años que sufre dolor lumbar fluctuante. No se observan signos o síntomas de ninguna otra enfermedad médica. Nunca ha sufrido síntomas de ninguna enfermedad mental ni ha realizado tratamiento psiquiátrico. Imaginemos que tuviera una depresión. Por lo tanto, eso influiría en que estuviera con el ánimo más bajo, la autoestima más baja, menor deseo sexual. Y la señora X es la voz cantante de un matrimonio en el que el señor X desempeña el papel de chico malo y su esposa el de mamá. O sea que realmente por ante sus cogniciones en relación, sus pensamientos en relación a lo que es la sexualidad son erróneos. Ese tipo de relación funciona bien para ambos hasta que el problema sexual rompió el equilibrio de su relación y provocó la ambivalencia de ambos. Aunque la señora X solía enfadarse por la sinceridad de su esposo, antes no le había amenazado nunca con abandonarlo. Además, la señora X cree que el problema de su marido significa que ya no la encuentra atractiva. O sea, fijaros que él por antes tenía una visión. Ahí la clave es la ansiedad, las creencias que está teniendo de en relación a la sexualidad, y está creando una emoción contraria a estar relajado y que tenga un funcionamiento sexual. Y aparte, cuando es un funcionamiento de, o sea, muy autoobservarte, ¿no? Con lo que yo he sido, no va como antes. En eso mismo te crea más ansiedad, vas a sufriendo ansiedad y puedes además idealizar lo que pensabas que funcionabas, cómo funcionabas, por lo tanto, hace más ansiedad para tu funcionamiento actual y más difícil que tengas un funcionamiento adecuado con tu pareja, ¿no? Entonces, pues dice, trastorno de la erección del varón tipo adquirido, tipo situacional y debido a factores psicológicos, no hay una lesión. Y situacional en relación a, ¿sabes? En esta época, ¿no? Problemas conyugales. Fijaros esos ejes que en el SM5 no están, pero conviene conocerlos. Son hasta el SM4TR. El 2 es si hay trastorno de personalidad, que dice que no hay diagnóstico, pero es que tenga unas características de personalidad a lo largo del ejercicio, está diciendo que es como muy inmaduro, ¿no? ¿Os fijáis? 3. Si hay lesiones o problemas físicos, veis hipertensión, dolor lumbar crónico. 4. Si hay un estrés psicosocial, es un desempleo reciente con dependencia económica de su esposa. Y 5. En una escala del 0 a 100, el nivel de funcionamiento general. Que 70 es un poco, no está mal, pero es como de, vale, 100 sería bueno, muy bueno, 0 sería muy mal. Entonces, fijaros que probablemente hay el rol del espectador. Estás muy pendiente de cómo funcionas, muy autocrítico, a mí me falla algo, de dificultades, mi autoestima, todo eso está favoreciendo que funcione. ¿Vale? Entonces, muchas veces vais a encontrar con problemas de, en lugar de estar con, bueno, esto es una respuesta asociada a la relajación, y me estoy tensando, pues lo que sucede es que la persona busca soluciones, en este caso es que va rápido, y además ya empieza a evitar, o sea, va rápido. Quiere que no funcione, en lugar de dar tiempo, relajarse, ¿qué más da? Llega ya a evitar. Y muchas veces lo que buscamos con la terapia es lo contrario. Quitar responsabilidad, entender cómo funciona, primero información, y luego quitar responsabilidad para que la persona se vaya a encontrar. Y más relajada. Y que eso favorezca que el cuerpo en todo responda, pues como es normal que responda. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, recordar la pirámide de información, muchas veces información, comunicación, y luego la terapia, en este caso, pues habría que hacerle ya una terapia para que vaya más relajado y quitar esa. Luego habría que preguntarle a ella cómo, si realmente está insatisfecha, si realmente está viendo dificultades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y pasa igual, por ejemplo, con otros cuadros, por ejemplo, imaginando los sutiles, una pareja que es muy agresiva. Entonces, bebe, puede favorecer un cuadro de. ¿Os acordáis que el vaginismo y la dispareunia lo juntaban? ¿No puede desarrollar un cuadro esto o de aversión al sexo con este tío? ¿De acuerdo? Y luego lo que decíamos, que a veces la impotencia unida a al alcohol puede favorecer un cuadro de celos. De celos, pues que te vas con otra, por eso no soy yo el que falla, eres tú, pamba. ¿Vale? Muy bien, oye, pues muchas gracias por venir hoy, que era un día de fiesta hoy, o sea.